Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en esta transmisión de Derecho al Aire en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, con este clima tan cálido que por más que parece que nos acercamos ahí, siempre sigue siendo un calor horrible. Le mando un saludo a todo nuestro auditorio que ve nuestra transmisión, que nos está escuchando primero que nada por la radio, y así a todos los que muy pronto, les digo, nos van a ver por el streaming live del Facebook. Estamos trabajando en ello. Antes de empezar con el programa del día de hoy, me gustaría volver a recordar algo que cité en el programa pasado, precisamente referente al cambio climático. Sabemos que pues los daños que estamos haciendo a nuestro planeta han sido irreversibles, y recordarles a nuestros radioescuchas que en la ciudad de Nueva York, en el Union Square, se colocó un reloj de cambio climático que pretende darnos aviso a la humanidad del tiempo que tenemos para los daños en el planeta que sean irreversibles. Es decir, este reloj nos dice que nos quedan 7 años para hacer algo por nuestro planeta y que el daño ya no pueda ser irreversible, o sea, un daño permanente. Pero bueno, eso es una pequeña introducción a manera de concientización para nuestros radioescuchas y claro, también para todos aquellos que no nos escuchan y después nos vuelvan a escuchar por el streaming live que se queda guardado en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y ahora sí, en lo que acontece de Derecho al Aire, el día de hoy tenemos un tema súper interesantísimo. Estoy segura que muchos se quedarán con nosotros y no podrán dejar de sintonizarnos, que es el tema del juicio de amparo. Nos enfocaremos al final en la materia penal. Tenemos un invitado de lujo, el maestro en Derecho Fernando López Pamplona, que precisamente nos acompaña vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes.
Hola. Joana,
gracias por invitarme.
No, a ti, hablando de la semblanza del abogado que nos acompaña, licenciado en Derecho por la Universidad de Valle de Atemajac, maestría en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en litigación oral por la Universidad Nova Hispana, juicios y diplomados en Derechos Humanos, diplomado en Empresas por la Institución Educativa ITESO. Y además, si mal no recuerdo, Pamplona, fuiste servidor público en el Poder Ejecutivo Federal, en el Consejo Estatal de la Judicatura Federal, así como pues actualmente un abogado litigante con una amplia experiencia.
Así es, Joana, muchas gracias. Actualmente estamos litigando y sí, trabajé en el Consejo de la Judicatura de la Federación y en una Secretaría Federal.
Muy bien, Pamplona, como te decimos los que te conocemos un poquito más, pues bienvenido a este programa de Derecho al Aire. Me comentan que ya estamos en vivo en Facebook, por cualquier duda o comentario nos lo pueden escribir en la transmisión en vivo. Y tocante al tema tan bonito, porque para mí creo que es un tema muy bonito, que es el juicio de amparo, Pamplona. En un antecedente histórico, no siempre existió en nuestro país este recurso o este medio de defensa, ¿cierto?
Cierto.
Yo creo que apareció formalmente hasta nuestra Constitución del 56 y después en el 97 ya como tal lo conocemos el día de hoy en la Constitución de 1917, perdón, que es que procede el juicio de amparo por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Pero esto es algo vago, ¿no? O sea, precisamente el juicio de amparo es muy amplio y pues emana de la Constitución. Pero antes de eso, Pamplona, ¿tú qué nos puedes contar? Pues, por ejemplo, iniciando antes de entrar de fondo con el amparo, pues la Constitución, ¿qué referencia tiene? Los derechos humanos, las garantías constitucionales, ¿cómo empieza claro todo este movimiento del amparo?
Mira, la primer figura del amparo se provocó en Yucatán el 31 de marzo de 1841 con Manuel Crescencio Rejón. Todo el mundo piensa que es bueno, el juicio de amparo inició con Crescencio Rejón. Okay. Después lo continuó Vallarta, que así se llama el puerto. El juicio de amparo es para controlar a las autoridades. Por eso se le llama que es un control constitucional.
Okay.
Las autoridades en la Constitución tienen límites y tienen facultades. Y esos límites y facultades alguien los tiene que controlar. Claro. La manera de controlarlo es por medio del juicio de amparo. Sí, dentro de la Constitución, en el 2011 se modificó el primer apartado de la Constitución a derechos humanos y sus garantías.
Así
¿Qué
es.
¿Qué significa eso? Que nuestra Constitución siempre había establecido las garantías, pero no se había redactado con el idioma correcto o con las palabras correctas que se llaman derechos humanos, ya que nosotros pertenecemos a un sistema interamericano sobre derechos humanos. Estos derechos humanos los podemos encontrar en la Constitución como en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano es parte. Estos derechos humanos los tiene que respetar la autoridad. Si no lo respeta, es cuando podemos ir al juicio de amparo para obligar a que nos respeten esos derechos humanos.
Por supuesto. Me gustaría un poquito más que para nuestros radioescuchas definiéramos lo que es autoridad, porque pues obviamente a lo mejor pensarán que es solamente un juez, ¿no? Pero realmente la autoridad puede ser hasta un tránsito municipal, cualquier gente de una oficina de gobierno ante quien realices un trámite, no sé, Pamplona, ¿cómo nos pudieras ahora sí que aterrizar el término de autoridad para nuestros radioescuchas?
Okay. Bueno, la ley de amparo define a la autoridad responsable quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto y que ese acto cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, o sea, sobre derechos humanos.
Claro.
Donde las personas se sientan obligadas a obedecer a la autoridad. O sea, la autoridad de manera unilateral, ¿no?, hace un acto y si la persona se siente obligada, entonces se puede considerar que es una autoridad responsable para el juicio de amparo. En el 2011, con la reforma a la Constitución sobre derechos humanos y posteriormente a la modificación a la ley de amparo, también se equipara a algunas personas particulares como autoridad. Es decir, ya el juicio de amparo no solamente va sobre autoridades propiamente dichas,
o contra el Estado, claro.
También sobre particulares, pero no cualquier particular. Este particular se puede decir que está subordinado o está haciendo una función de la autoridad a su nombre.
Muy bien.
Por ejemplo, quizá la autoridad estatal de Jalisco subcontrata a una empresa para que esta empresa ponga cámaras y tome las fotos de infracciones.
Claro.
Entonces, esa persona particular también sería una autoridad responsable porque está haciendo las funciones que hace el Estado y se las están subordinando.
Claro, porque me imagino que la función la está haciendo en representación del Estado, que normalmente tendrá que hacer la vialidad, pero se la pasa a una empresa para que haga este tipo de situación. Y sí, un claro ejemplo serían las cámaras de las fotoinfracciones que muchos pensamos que está a cargo del Estado, pero en realidad están concesionadas. Sin embargo, no los exime de como dices, ¿no?, de actuar conforme a derecho, y además no los exime de ser parte en un juicio de amparo tampoco.
Correcto.
Muy bien.
También otro ejemplo de autoridad particular podrían ser los notarios públicos en ciertos actos, como también algunas universidades en ciertos actos, porque la educación pues propiamente le toca al Estado, y se puede decir que se concesiona la educación a los particulares para ejercer la función del Estado. Entonces, en algunas ocasiones, también las universidades y los notarios serían como personas autoridades responsables en un juicio de amparo.
En un juicio de amparo. Claro, porque en algún momento estas personas, como lo comentas, un notario, una universidad, nos pueden violentar o menospreciar algún derecho humano que está consagrado en la Constitución. Ok, Pamplona, antes de continuar, nos vamos a ir un corte súper rapidísimo, pero no antes sin seguir invitando a nuestros radioescuchas que nos sigan sintonizando en el 104.3 FM y en el streaming live de Radio UDGPB. Regresamos rapidísimo.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos de regreso aquí en Derecho al Aire con este tema tan importante que apenas vamos comenzando, como lo es el juicio de amparo. Al final nos vamos a enfocar en las conclusiones en cómo se aplica la materia penal. Tenemos a nuestro invitado, el abogado maestro en Derecho Penal y en maestría en Derecho Constitucional y Amparo, el licenciado Fernando López Pamplona. ¿Cómo estás, Pamplona? ¿Sigues con nosotros?
Así es, aquí estamos, Joana.
Muy bien. Antes de irnos de corte, nos explicabas, pues todos quienes pueden ser la autoridad responsable en un juicio de amparo, obviamente el Estado y cualquier representación que tuviera en cualquier poder que estuviera ya sea el poder legislativo, judicial o ejecutivo. Nos comentabas también que particulares en el sentido como, por ejemplo, un notario, las universidades también pudieran llegar a ser autoridades responsables o ahora sí que personas que violentan nuestras garantías otorgadas por la Constitución. Entonces, siguiendo con eso, Pamplona, sabemos que el juicio de amparo tiene una serie de principios constitucionales, pero también me gustaría saber, por ejemplo, antes de seguir, ¿quién puede promover un juicio de amparo?
Ok, mira, el juicio de amparo puede promoverlo cualquier persona, no importa su origen étnico, su situación personal, si tiene alguna nacionalidad, cualquier persona en territorio mexicano o inclusive en línea podría promoverlo en otro país, pero es cualquier persona. Inclusive en su momento hubo una confusión porque la redacción de la ley de amparo inicia como todas las la constitución y la ley de amparo dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la constitución, en los tratados internacionales, pero no sabíamos si las personas morales también podían gozar de derechos humanos, porque la palabra humana
Es inherente a una persona como tal física,
a una empresa, ¿no?
Por supuesto.
Pero afortunadamente el Poder Judicial de la Federación, con los criterios que ha generado, ha dicho que sí, que las personas morales también tienen derechos humanos. Obviamente no todos, porque no todos, una persona que tiene derecho a alimentarse, pues una empresa no come. Y entonces serán los derechos humanos que para la empresa sí pueda ejercer o pueda disfrutar.
Claro, y creo que por supuesto también muchas empresas, tocante el tema, se ven afectados en algún momento por alguna ley o por alguna restricción que alguna autoridad le ejerza. Entonces, en ese sentido va mi siguiente pregunta. ¿Cómo inicia un juicio de amparo o a partir de qué? Entonces, ya comentaste, cualquier persona pudiera promover un juicio de amparo.
Claro, mira, el juicio de amparo se inicia, bueno, más bien, primero tenemos que ubicar si hay una afectación a nuestros derechos humanos.
Okay.
Recordemos que el juicio de amparo es para proteger o salvar o hacer que respeten nuestros derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales en los que México sea parte. Entonces, cuando nosotros nos sentimos afectados, agraviados por alguna autoridad porque está afectando un derecho humano, en ese momento que tenemos conocimiento de la afectación, podemos promover nuestro juicio de amparo, pero hay que tener cuidado porque tenemos algunos días para promoverlo. La regla general para presentar un juicio de amparo son 15 días. Habrá otras reglas como 30 días o inclusive en derecho penal se habla de años, ¿no?
Sí.
Cuando son sentencias definitivas.
Muy bien, Pamplona. Relativos al juicio de amparo y a los principios, hay uno que sí me gustaría que tocáramos con nuestro auditorio porque me parece bastante importante, porque ya quedó en claro que pues control de constitucionalidad lo puede promover cualquier persona moral o física que se vea agravada en sus derechos humanos, en sus garantías constitucionales. Pero, por ejemplo, el principio de instancia de parte agraviada, no porque a más de una persona le afecte, comentábamos en el corte, pues al final solamente le va a beneficiar al quien lo tramita, ¿verdad?
Claro, ese del principio de agravio personal y directo tiene también mucha relación con el principio de relatividad de la sentencia. El agravio personal y directo significa que te tiene que afectar a ti personalmente. Tú no puedes conmover un amparo a nombre de alguien más. Es como regla general, excepcionalmente tú promueves el amparo a nombre de alguien más cuando se trate de menores o incapaces o cuando estés en representación de alguien. Pero la idea del agravio personal y directo significa, o la instancia de parte agraviada, es que el que se siente agraviado es quien tiene que acudir al juicio de amparo. Es decir, no la autoridad por violar tu derecho humano va a ir y te lo va a regresar, sino tú tienes que ejercer, tienes que hacer cosas como el juicio de amparo para que se te respete tu derecho humano. Es decir, si no te importa mucho que te violen un derecho humano, no lo promueves y no inicia el juicio. Y sobre todo, el segundo punto es que exista un agravio, o sea, realmente que exista un perjuicio en tu esfera jurídica, en tu derecho humano, porque si realmente es algo imaginario o algo no real, pues entonces no puedes acceder al juicio de amparo porque realmente no se te está afectando algo. Y la relatividad de las sentencias del juicio de amparo significa que si yo promuevo un amparo en contra de una norma o alguna ley, por ejemplo, un impuesto nuevo, y se me concede a mí el juicio de amparo para que yo no pague ese impuesto porque viola algún derecho humano, significa que nada más me va a beneficiar a mí. Las personas en su momento tendrían que promover su juicio de amparo para que les beneficie también a ellos su juicio de amparo, porque si no lo promueven significa que no les interesa o no les agravia.
Por supuesto, aunque en algunos casos sea claro la afectación, por ejemplo, alguna comunidad, no sé, yéndonos en otras materias del amparo, o alguna comunidad agraria, o incluso alguna ciudad también pudiera haberse afectado en sus derechos, esto se tiene que tramitar personalísimo, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Muy bien, Pamplona, pues muchísimas gracias. Entonces seguimos con el tema del famoso juicio de amparo. Ya nos comentaste cómo inicia, que es a partir de un agravio. Entonces ahora nos comentaste que cualquier persona puede promover un juicio de amparo. Y el término, 15 días ordinariamente, comentabas, pero sí me gustaría que comentaras, por ejemplo, el término en materia penal.
Ok, bueno. Es que existe la regla general, que es de 15 días a partir de que tú conoces el acto, ¿no?, reclamado. Pero también puedes promoverlo dentro de 30 días si es contra una ley o una norma.
Ok.
Exacto. Entonces, para poder promoverlo en materia penal, la regla general son los 15 días, a excepción de que se trate de una sentencia definitiva. ¿Ok? En una sentencia definitiva, la persona que quiera promover algún juicio de amparo puede promoverlo hasta dentro de 8 años, sería su plazo. El artículo 17 de la Ley de Amparo, en su fracción segunda, dice que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria, o sea, que lo castiga.
Sí, claro, no, pues está. Pues, de hecho, es la gravedad, ¿no? Precisamente en materia de amparo y derecho penal, que a veces existe una sentencia condenatoria y no sabes que te culparon o te sentenciaron contra un delito y no precisamente te enteras a los 15 días y te puedes amparar. O sea, pueden pasar años, claro, para que tú te enteres.
No, son 8 años los que tú tienes derecho a promover tu juicio de amparo, y a veces cuando la ley actual o los criterios del Poder Judicial, que son las jurisprudencias, no te convencen, es decir, sabes que no vas a ganar el juicio de amparo, pues entonces te puedes esperar algunos años a ver si hay alguna modificación o alguna progresividad de los derechos humanos, es decir, que adoptemos otro criterio y es donde te beneficia promover ese juicio de amparo. Pero aquí la palabra condenatoria significa mucho, porque también las víctimas del delito pueden promover un amparo. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona lo absuelven, es decir, no lo condenan a una prisión porque para un juez es inocente? Entonces la víctima del delito pudiera promover su amparo directo para poder revocar esa sentencia y que un colegiado revise la sentencia y pueda decir si castiga o no al imputado. Pero entonces ahí es la regla general de que tiene la víctima o ofendido 15 días para promover el amparo, no 8 años.
Por eso
aquí dice, cuando sea condenatoria es 8 años, es decir, cuando sea absolutoria, entonces vamos a la regla general de 15 días.
No, y creo que es de los amparos que más se promueve, ¿verdad? En esos casos en los que se absuelve a los imputados, pues la parte afectada, la víctima, siempre acuden a este medio de defensa que es el amparo para que una autoridad superior revise y vea si efectivamente se le debió absolver del delito que se le imputa.
Exacto.
Muy bien, Pamplona, vamos a ir a otro corte, sin antes saludar a todos los que nos están escuchando por el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara y a los que nos ven en el streaming live de Facebook Radio UDGPB. Volvemos en unos minutitos.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Derecho al Aire con nuestro tema tan interesante del día de hoy, que es el juicio de amparo, aterrizando en la materia penal, con nuestro invitado especialista en materia de amparo y penal, el abogado Fernando López Pamplona. Hola, Pamplona, sigues con nosotros, ¿verdad?
Aquí estamos.
Muy bien. Gracias. Antes de irnos a este segundo corte, bueno, y mucho antes de también en el primer corte, pues ya aterrizamos muy bien lo que era el juicio de amparo, las partes, quién puede promover, lo que ya pues escuchamos que todos podemos promover un juicio de amparo ante alguna afectación a nuestros derechos humanos o nuestras garantías constitucionales. Pero lo que tal vez muchos no sabemos, bueno, nosotros sí lo sabemos porque somos abogados, pero lo que tal vez muchos de nuestro auditorio no sabe es que existen dos tipos de amparo, que es el amparo indirecto y directo. Me gustaría mucho que nos compartieras a nuestro auditorio que pudieran diferenciarlo, cuándo entra el directo y en qué supuesto procede el amparo indirecto.
Claro que sí. Mira, la técnica de amparo es muy celosa. Entonces, explicar esto nos llevaría mucho más del programa.
Claro.
Por eso lo voy a resumir en un punto, para que nos llevemos de idea. El amparo directo significa que directamente va a conocer un colegiado, anteriormente la Corte, o son los brazos de la Suprema Corte, ¿no? Y para que conozca directamente el colegiado, debes de impugnar una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin a un juicio. ¿Qué significa esto? Que son amparos, el amparo directo son jurisdiccionales después de un juicio o durante un juicio, cuando esa resolución pone fin a ese juicio. O sea, puede ser que hay un acto procesal a la mitad del juicio donde da por terminado el trámite y esa sería la definitiva y es por eso que te puede decir el amparo directo.
Que en materia penal, por ejemplo, procedería el directo cuando termine el juicio penal, ¿no? Digo, cuando se condene o se absuelva al imputado.
Así es, hasta en este momento procedería el amparo directo. Entonces nos tenemos que quedar en la cabeza que el amparo directo es contra sentencias o contra cosas similares que se parezcan a las sentencias, que den resoluciones que pongan fin a un juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que exista un juicio debe de existir un juez o un órgano jurisdiccional o algo
que está impartiendo justicia.
Como las juntas, que aunque no los preside un juez, los preside un presidente, pero es un juicio laboral.
Claro.
El amparo indirecto es lo que no sea una sentencia, una resolución que ponga fin. Es decir, actos anteriores allí o a sentencia o cualquier acto que no esté dentro de un juicio. Por ejemplo, si yo voy caminando y tengo mi casa, llega un inspector del ayuntamiento y me dice que va a clausurar, y te fijas, no estamos en medio de un juicio.
No.
Entonces, sería el amparo indirecto. ¿Por qué se llama indirecto? Porque para que llegue al colegiado, llega indirectamente, porque primero tiene que llegar al juez de distrito, y posteriormente, si tú quieres hacer una revisión al amparo, sería un colegiado. Entonces, indirectamente llega al colegiado o indirectamente llega a la corte.
Ok, entonces pues espero que les haya quedado claro nuestras escuchas, pues el directo contra las sentencias definitivas, o posiblemente no definitivas también, que se susciten durante un juicio necesariamente, ¿no? Que haya un órgano jurisdiccional que esté impartiendo justicia. Y procede el juicio de amparo indirecto contra cualquier otro acto de alguna autoridad, ya lo mencionabas, Pamplona, sea del Estado o incluso particulares como las universidades o notarios, pero nos violenten o nos agravien alguna garantía constitucional o un derecho humano. ¿verdad?
Claro, y fíjate que también hay un amparo que se llama adhesivo, aunque propiamente no se le puede llamar un tercer amparo, porque el adhesivo depende del amparo directo. No existe el amparo adhesivo si no existe el amparo directo. Entonces puede decir que dentro del amparo directo, uh-huh, además puede existir el amparo adhesivo. ¿Qué significa el amparo adhesivo? Que tu contraparte, yo promuevo el amparo directo, mi contraparte se adhiere para que no me concedan a mí el amparo para sostener lo que él quiere, ¿no? Entonces se puede decir que hay tres tipos de amparo: el indirecto, el directo y el adhesivo. Nada más que el
por ejemplo,
no se le puede llamar adhesivo, o sea, no se le puede llamar como un amparo más.
No, porque okay, comentabas que tendría que subsistir el directo. En materia penal, por ejemplo, tenemos al promovente del amparo directo, ¿no? Sea, por ejemplo, el imputado, la víctima o el agraviado, ¿no? Que promueve un amparo porque se le absolvió al imputado. Entonces, el imputado también pudiera promover su amparo adhesivo en el sentido para que pues la sentencia se quede igual, ¿no? De manera absolutoria y no se le condene.
Exactamente, esa es la idea, que tengas oportunidad las dos partes de presentar un amparo en un mismo momento. ¿Por qué? Porque anteriormente se concedía el amparo y después el otro se iba al amparo, después el otro se lo negaban y se volvían a ir al amparo. Entonces era como el peloteo de los amparos, como si fuera un juego de tenis, ¿no? La bola está de este lado y después de aquel. Entonces, para evitar que los juicios de amparo se sigan promoviendo constantemente, pues lo que hace la ley de amparo es juntar esos dos amparos en un mismo momento para que las dos personas puedan ser escuchadas y saber si se les agravia algo o no en la sentencia definitiva, ¿no? Para evitar ese juego de ping-pong de los amparos, sino que solamente exista uno y se resuelva en un mismo juicio, el amparo directo y su amparo adhesivo.
Bastante interesante esto, porque no nada más me imagino que en materia penal, sino que en todas las materias, precisamente no ambas partes que no quedaran conformes con una sentencia pueden recurrir al amparo.
Correcto.
Muy bien, Pamplona. Bueno, enfocándonos un poquito a la materia penal, antes del corte nos comentaba sobre un amparo que comúnmente se implanta o se solicita dentro de un juicio penal, pero me gustaría que nos dieras algún ejemplo, otro ejemplo de los juicios de amparo que proceden en materia penal, o cuándo proceden, o cuándo lo podemos entablar, tanto como víctima como imputado.
Claro, pues podemos ir a ejemplos reales, ¿no? Por ejemplo, constitucionalmente en el artículo 20, las personas que son denunciadas, o sea, que son imputadas, las personas que se cree que cometieron un hecho, uh-huh, que la ley señala como delito, tienen el derecho humano a defenderse. Y una manera de defenderse es declarar sobre los hechos que se le imputan. Entonces, si yo tuve una persona que se enteró que estaba denunciada, entonces esta persona va y acude al Ministerio Público para enterarse del por qué tenía una denuncia. Ajá. Y solicita al Ministerio Público su derecho a defenderse, a conocer la carpeta de investigación y a declarar. Y el Ministerio Público le dijo: ¿sabes qué? Ahorita no, porque todavía no integro, malamente la palabra integrar, más bien, todavía no termino de investigar para poderte dar a conocer de qué se te imputa.
Okay.
Pero esta persona tiene derecho de conocer desde el primer momento
que se enteró.
No importa que no se haya terminado la investigación, tiene momento de defenderse en cualquier momento. Entonces nos fuimos al juicio de amparo indirecto, porque pues no es una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin a algo, sino es un acto fuera de juicio. Y me agravia personalmente directamente porque no me puedo defender y se me viola directamente un derecho humano, que es el derecho humano a defenderme, a declarar.
Claro.
Entonces el juez de distrito tuvo bien admitir la demanda de amparo indirecto, llamar a la autoridad responsable, que es la Agencia del Ministerio Público, y preguntarle si es cierto lo que yo estoy diciendo o no, si es cierto que se le está violando el derecho humano a declarar o no. Y el Ministerio Público dijo que sí era cierto que se esté... Bueno, él dijo que no es cierto que se me esté violando mi derecho humano a declarar, sino simplemente que nosotros no nos hemos acercado, o porque todavía no está la investigación lista para poder enterarnos de toda la investigación y poder declarar. Nosotros contestamos este informe previo justificado diciendo pues que no importa si no ha terminado la investigación, porque en cualquier momento yo puedo declarar, inclusive ya que termine la investigación yo volvería a solicitar mi derecho humano a declarar.
De hecho, creo que pasaría muchísimo, ¿no? Claro. A veces se corre el rumor, por no decir el chisme, ¿no?, que existe un proceso de investigación en el Ministerio Público o en la Fiscalía en contra de algún imputado o algún conocido, y obviamente lo que quieren primero que nada pues es enterarse, informarse, y sí es usual que el Ministerio Público no comparta esta información hasta en tanto integre su carpeta o termine sus investigaciones y concluya si efectivamente o no existen elementos para ahora sí integrar un delito en contra de esta persona quien solicita informes.
Correcto, digo, al Ministerio Público en ocasiones no le conviene que una persona vaya y conozca la investigación y se defienda. No le conviene pues en su vida y en esa esfera particular, pero en la Constitución yo tengo ese derecho. ¿Por qué no les conviene? Pues quizá no quieren que nos enteremos que están investigando para evitar que nos defendamos o evitar que ofrezcamos pruebas.
Claro, o no quieren que te enteres de las pruebas que están investigando, precisamente, lo que dices.
Se supone que se busca la justicia, y la justicia es esclarecer los hechos. Entonces, si yo conozco la denuncia y puedo aportar para esclarecer los hechos, pues ¿qué le importa al Ministerio Público? Bueno, aunque le importara, yo tengo un derecho humano, él es autoridad y tiene que respetar mi derecho humano.
Muy bien, pues es un claro ejemplo de la instauración de un juicio de amparo en materia penal. Perdón, estaba viendo nuestro reloj, nos vamos a ir a nuestro último corte, ya casi se acaba este programa, qué feo, pero sin antes terminar de hablarnos sobre el juicio de amparo en materia penal. Pamplona, te pido no te vayas, ni a nuestros radioescuchas, que sigan con nosotros en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara, como en el streaming live del Facebook Radio UDGPB. No se vayan, vamos a concluir con esto que es el juicio de amparo en materia penal.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Festival Papirolas y Canal 44 te invitan a participar en el concurso Imagina y Acción. Dinos a través de un video qué es para ti la cultura de la paz y cómo la vives. 1. Haz tu video de máximo un minuto. 2. Ingresa a papirolas.udg.mx o a udgtv.com/imaginayacción y descarga la ficha gratuita de inscripción. 3. Mándanos tu video en MP4 junto con la ficha a imaginayacción@canal44tv.com. Gana increíbles regalos y sé parte del 25 aniversario del Festival Papirolas. Tienes hasta el 1 de noviembre para mandarlo. Consulta toda la información en papirolas.udg.mx y en udgtv.com/imaginayacción.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Estamos de regreso aquí en Derecho al Aire con el tema de hoy, el juicio de amparo en materia penal, y nuestro super invitado de lujo, yo muy contenta de tenerte aquí, Pamplona, vía telefónica, pero en cabina también yo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí continuamos.
Continuando, exacto. Nos estabas explicando que en materia penal procede el juicio de amparo, por ejemplo, cuando te enteras que te están investigando en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y además no te quiere informar sobre qué delito, sobre qué pruebas están llevando a cabo, entonces ahí procede el juicio de amparo en favor del imputado, para que se le informe desde el momento en que se enteró que hay una investigación o una carpeta de investigación en su contra, ¿cierto?
Correcto.
No sé si nos quisieras compartir.
Del otro lado, ¿no?
No sé si nos quisieras compartir, por ejemplo, algún otro ejemplo, pero ahora de la parte agraviada o víctima, ¿en qué momento o cuándo pudiera promover un juicio de amparo en materia penal?
Claro. Bueno, pues vamos a un caso real, ¿no? Que
por supuesto.
Es lo que nos importa. Tengo unas víctimas del delito, dos menores de edad, que una persona les suministró narcóticos. Es decir, las drogó.
Ok.
La madre la lleva al hospital y el médico pues le da vista al Ministerio Público y empiezan a hacer las investigaciones. Entonces, toda víctima del delito tiene derecho humano a la protección del Estado, que en el Código Nacional se establecen como medidas de protección. Es decir, si alguien me agredió o corro peligro, el Ministerio Público me tiene que dar medidas de protección, que la gente los llama como las restricciones personales, ¿no? Que una persona no se te puede acercar. En este caso, yo le solicité las medidas de protección al Ministerio Público y sí me las concedió por 60 días. Pero cuando terminan esos 60 días, yo vuelvo a ampliar o pido la prórroga de esas medidas de protección por otros 30 días. y el Ministerio Público me las niega diciendo que no hay un hecho nuevo o una agresión nueva para poder negar medidas de protección. Pero constitucionalmente, yo tengo derecho, en el artículo 20 constitucional, en el apartado de las víctimas y ofendidos, tengo derecho humano a las medidas cautelares para mi protección. Y el Código Nacional no dice que para la prórroga debe de suscitar un nuevo hecho, porque si es un nuevo hecho, pues sería una nueva denuncia.
Por supuesto, ante nuevos hechos, pues se debería de implantar una nueva denuncia o una ampliación de los mismos.
Exactamente, entonces yo me voy al juicio de amparo indirecto. Estos dos ejemplos, este de que se trata de menores de edad, yo no debo de agotar el principio de definitiva, es decir, yo no debo de acudir a otras autoridades, me puedo ir
directamente al amparo.
Sin agotar nada, ir directamente al amparo indirecto, aunque por ahí podemos usar las dos palabras, directo e indirecto, pero el amparo correcto es el indirecto. Pero la manera de hacerlo es yo caminar y presentar mi amparo sin acudir a otra autoridad. O sea, sin agotar el principio de definitiva porque son menores de edad, ¿ok?
Ok.
Entonces, el juez de distrito llama al Ministerio Público y le pregunta si es cierto lo que nosotros manifestamos. Y el Ministerio Público dice que sí. Dice que sí porque pues a las menores no se les puede prohibir convivir con alguien de su familia. Y yo le digo, bueno, por supuesto, pero estamos en la excepción. No va a convivir con alguien que le hace daño. Y precisamente para eso son las medidas de protección, para evitar que continúen con el daño.
Se quedan con
nosotros. Afortunadamente el juez del distrito me restablece ese derecho humano y le dice a la autoridad, al Ministerio Público, dale las medidas de protección y el tiempo que sea necesario. No tienes por qué condicionar unas medidas de protección porque corre peligro la vida de las menores o su salud y su integridad. Entonces aquí vimos dos ejemplos, el pasado que es contra el imputado, que no lo dejaban defenderse, y ahora vemos
contra las víctimas que
necesitan una protección y el Ministerio Público no se las da y viola un derecho humano.
Que solicitan protección al Ministerio Público y este se niega a dárselas. Y es también común, ¿verdad? Porque no es tan fácil que un Ministerio Público te otorgue precisamente estas restricciones o ahora sí que medidas cautelares como se maneja propiamente, pero una orden de restricción tal cual pues no es no es tan común, y además que pues la ley no lo prevé de esa manera tampoco.
Es correcto.
Muy bien, Pamplona. Pues bueno, me gustaría por último tocar el ejemplo, pues ahora sí que más acontece, que yo creo que es el amparo en contra de las sentencias condenatorias de en materia penal.
Ok, bueno, después de llevado un juicio penal sobre unos hechos que la ley señala como delito, el juez puede considerar que una persona sí es responsable o no es responsable. Si esta persona es responsable y la condena a varios años de prisión y esta persona está inconforme porque quizá no fue una sentencia motivada o las pruebas no fueron debidamente valoradas, que eso es una violación a sus derechos humanos y un juicio justo, o quizá el juez se inclinó mucho con la víctima, entonces el juez no fue imparcial.
Claro, también pasa cuando, por ejemplo, les ponen, sí, creo que se dice en exceso, ¿no? O sea, cuando se considera que, cuando el imputado considera que le están poniendo años de más también.
Claro, no, inclusive por analogía, muy de razón, el juez dice, pues no estoy muy convencido, pero estoy 80% convencido de que fuiste culpable, entonces te condeno, ¿no?
Sí.
Entonces, esta persona debe estar 100% seguro el juez, no nada más creer. Esta persona primero tendría que ir a la apelación argumentando estas violaciones y después acudir al amparo directo, ¿ok? O caso contrario, ¿qué pasa si una persona la absuelven, o sea, la hacen no responsable y le dan su libertad o le dan poquitos años y la víctima cree que eso es injusto y debe de haber más años o debe de haberlo condenado o haberlo condenado a la reparación del daño? También la víctima puede ir al amparo previo a su apelación, para que ya un colegio, primero los magistrados de las salas de apelación, resolver si es una revisión. La apelación es revisar la sentencia, revisar
claro,
si las cosas lo hizo bien.
Y esta solo puede tener dos cosas, ¿no? O confirma lo que hizo el juez o lo echa para atrás, como decimos.
Exactamente. Ya el de apelación puede confirmar o revocar, y es cuando después ya podemos ir al amparo directo, porque es la sentencia que pone fin al juicio. Y ya en el amparo directo nosotros alegaremos que la sala nos violó ciertos derechos humanos. Si es la víctima, tal vez la reparación del daño o una justa o la justicia,
o que se le condene
justa, pero no es, tiene una condena correcta, ¿no? O el imputado decir que realmente sus pruebas no fueron valoradas o el
motivo que es inocente.
De pena tan alta no es justa, sino debe ser menor porque fue primo delincuente o tal vez decidiste someter el procedimiento, reparó el daño, entonces él le corresponde una pena más baja.
Por supuesto. Muy bien, Pamplona, antes de culminar con nuestro tema tan interesante que ya estábamos abordando muy muy preciso, que es el juicio de amparo en materia penal, en situaciones de este tipo, de orden criminal, como lo comentas, ¿qué efectos positivos y negativos crees que tiene? Yo por ejemplo, ahí te va uno. Yo creo que es positivo en cuanto a la víctima, en cuanto a las víctimas, como dices tú, ¿no? Desde un principio uno puede recurrir al amparo para que se les otorguen medidas de protección, medidas cautelares, órdenes de restricción, vigilancia, etcétera. Pero también en un sentido negativo, por ejemplo, lo comentabas también, ¿no? Otorgar un amparo al imputado o al que es un presunto culpable, por así decirlo, desde la averiguación, pues incluso puede entorpecer la integración de la carpeta, la comprobación del delito.
Claro. No, mira, en primera el juicio de amparo es totalmente algo positivo.
Muy bien.
No hay nada negativo. Bueno, ya del amparo, el único negativo que yo veo es que pocas personas pueden acceder a él porque es muy técnico y en sus lugares de residencia no hay juzgados de distrito colegiados para promover un amparo.
Okay.
Entonces, el único negativo, que el acceso al juicio de amparo es muy, muy difícil y pocas personas dominan el amparo. Ese es el problema, ¿no? Pero de que existe el juicio de amparo es perfecto. De hecho, es para garantizarte tus derechos humanos. A veces creemos que el imputado, el juez dejó, en un amparo dejó libre al imputado. No, es que lo dejó libre porque es inocente, no porque sea una trampa procesal. O sea, tan es así que le estaban violando sus derechos humanos porque estaba preso injustamente.
Sí, ha habido muchos casos, ¿verdad?, en ese sentido de juicios de amparos que se ganan precisamente porque se encarcelan a personas que resultaban que eran inocentes.
Claro, agárrame con ellos de línea, y además los medios de comunicación hacen muy mal hablar de que el juez liberó a un delincuente. No, en primera, el juez se dio cuenta que no era un delincuente y por eso le dio su libertad, porque estaba preso injustamente.
Por supuesto.
Mira, es un ejemplo. Si hay una persona que se llama igual que tú y le debe al fisco y le genera una orden de aprehensión, van a decir, dejó libre el juez distrito a una persona porque no pagó 10 millones de impuestos. No, es que esa persona no era, es un homónimo. Existe otra persona con otro nombre que es la que no pagó al fisco. Entonces los medios de comunicación deberían de dar las notas completas, no solo lo que les conviene. El juicio de amparo nos ayuda y nos protege a todos de las autoridades. Por ejemplo, el Ministerio Público se cree, bueno, iba a decir, tiene mucho poder. Y el único,
sí lo tiene.
Lo único que podemos hacer contra eso es el juicio de amparo, porque el Ministerio Público controla todo. Entonces la única manera de quitarle ese poder, como el no decirle por qué estoy denunciado, es con el juicio de amparo, para evitar esos abusos.
Muchas gracias, Pamplona. Me encantó tu comentario porque creo que sí, coloquialmente, pues el juicio de amparo es para usar los abusos, para evitar, prevenir y protegernos sobre los abusos de las autoridades. No me queda más que agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en este programa de Derecho al Aire con este tema del juicio de amparo en materia penal. Nuestro abogado y especialista en materia penal y constitucional, Fernando López Pamplona, muchísimas gracias. Se nos va a acabar el tiempo, nos van a cortar, va a entrar otro programa directamente ahorita en punto de la 1:00 p.m. Nada más quiero agradecer también a los chicos de producción, Daniel Valencia y Jonathan Ríos, y por supuesto a nuestra directora de radio, Susana Carreño, y un especial saludo a todo nuestro auditorio que nos escuchó el día de hoy por el 104.3 FM y en el streaming live de Radio UDGPB. Pamplona, muchas gracias.
No, gracias por la invitación, a la orden.
Y pues nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.